Esta es la voz de Lidia Gamboa Jiménez, conocida artísticamente como Irma Lidia, quien este fin de semana fue asesinada presuntamente por su pareja, el abogado Jesús Hernández Alcócer, en un concurrido restaurante de la Ciudad de México.
Los hechos han sido ampliamente difundidos en la prensa. El hombre de 79 años dispara 3 veces tras una discusión y mata a su pareja sentimental. La policía de la capital lo arresta a él y a uno de sus choferes y los trasladan al reclusorio norte.
Esta no es la primera vez que el nombre de Jesús Hernández aparece en la prensa. De acuerdo con columnistas del Universal, Hernández habría sido proveedor de la Secretaría de Seguridad en los tiempos de Genaro García Luna y abogado del polémico obispo de Catepec, Onésimo Cepeda.
De acuerdo con Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas Morán, Jesús Hernández Alcócer también es amigo del fiscal Alejandro Hertz Manero.
Pero resulta que el implicado es Jesús Hernández Alcócer, que es amigo de Gertz toda la vida. Más de 40, 50 años los unen. Y también a Juan Ramos, ya es la triada de delincuentes, que visitaba a Gertz y a Ramos muchas veces en las DGR. Sería muy interesante saber, vía transparencia, ¿cuántas visitas les hizo Alcócer a Gertz y a Ramos en la PGR?
En 2011, Hernández Alcócer fue acusado de usurpar la profesión, es decir, que no contaba con una cédula profesional de la carrera de Derecho y por lo tanto no podía litigar o representar legalmente a nadie. De acuerdo con Aristegui Noticias, solo existe una cédula expedida en 1974 por la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública y otra más en Derecho, pero con fecha del 2017. Yo soy Valeria Ríos.
Yo, Mauricio Montes de Oca. En el episodio de hoy queremos saber, ¿de qué protecciones cree que goza un hombre capaz de dispararle a su pareja en un restaurante? ¿Qué nos dice este caso de la violencia machista en México y cómo van las averiguaciones?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Platicamos con la periodista de La Lista, Ariadna Lobo, quien averiguó que Irma Lidia ya había denunciado ante las autoridades a Jesús Hernández por violencia familiar tras un violento episodio de diciembre del 2021.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast y nosotros estamos como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar.
Ari, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Mauricio, por invitarme.
Queremos comenzar preguntándote cuál es el panorama para las mujeres en la Ciudad de México. ¿En qué contexto ocurre este feminicidio de Irma Lidia?
Bueno, ocurre en un contexto en el que en todo el país matan a entre 10 y 11 mujeres al día. Y aquí en la Ciudad de México ocurre en un contexto en el que, al parecer, la jefa de gobierno dijo que son casos aislados. Sin embargo, nos dimos cuenta que ningún feminicidio es un caso aislado. Tiene siempre un antecedente de violencia. Y en el caso de Irma Lidia había un antecedente de violencia familiar e incluso tentativa de feminicidio, porque Hernández Alcócer le había apuntado con una pistola. Y este no es el único caso que termina en un feminicidio y que las autoridades estaban advertidas que había violencia feminicida, es decir, la antesala de un feminicidio.
¿En qué consiste esta denuncia que presentó Irma Lidia contra Jesús Hernández Alcócer en diciembre de 2021?
Primero, ella fue a denunciar por las agresiones que tuvieron lugar el 19 de diciembre de 2021 y ella relata en su declaración que le apuntó con un arma, la encañonó, la intentó ahogar. Incluso relata que con una pistola de toques le dio en el estómago. Este tipo de violencia ya configura tentativa de feminicidio. Sin embargo, cuando Irma va a denunciar a la Coordinación Territorial de Álvaro Obregón, abren la carpeta por violencia familiar. Es decir, no consideran que su vida sí está en peligro y que está a muy poca distancia de un feminicidio. ¿Y qué es lo que pasa? Abren la carpeta por violencia familiar, Lidia relata lo que sucedió, y al otro día, porque no sabemos por qué, eso es muy subjetivo, Lidia le otorga el perdón a su agresor. Esto sucede y es muy común para casos como, por ejemplo, acoso sexual, que te gritan algo en la calle, o sea, para delitos que no ponen en riesgo tu vida, digámoslo así, ¿no? Y el Ministerio Público cierra la carpeta de investigación argumentando que Lidia le otorgó el perdón a Jesús Hernández. Sin embargo, el artículo 200 bis del Código Penal es muy claro en que el delito de violencia familiar, cuando hay un uso de un arma, puede ser de fuego o punzocortante, se persigue de oficio, es decir, no requiere querella y no puedes otorgarle el perdón a alguien. Es como si le otorgaras el perdón a un homicida, ¿no? O sea, entonces, sí, el Ministerio Público no tenía por qué haber cerrado la carpeta de investigación, tenía que haber investigado, incluso tenía que haber investigado el tema del arma. Aunque tuviera permisos, si estaba utilizando un arma para agredir a su esposa, tenían que haber investigado o revocado sus permisos, ¿no? Sin embargo, pues esto no pasó. En la carpeta de investigación está muy clara, en la declaración de Irma, está muy claro que ella tenía miedo, no era la primera vez que la agredía, y que ella tenía miedo porque él decía que era amigo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, y que era amigo de autoridades y jueces y magistrados. Entonces, había un antecedente y cómo se configura esto, pues sí es violencia feminicida, definitivamente.
¿Y qué pasa después de que le otorga el perdón Irma Lidia a este personaje? ¿Ahí se terminó la investigación de las autoridades?
Sí, lo que hicieron las autoridades fue enviar la carpeta de investigación al no ejercicio de la acción penal, que prácticamente es, bueno, ustedes dos ya se arreglan solos y nosotros guardamos la carpeta aquí en el Ministerio Público. Hay que tomar en cuenta que esta carpeta se abrió en la Coordinación Territorial de Álvaro Obregón. Nunca llegó, porque se cerró antes de que continuaran las investigaciones, nunca llegó a la Fiscalía como tal, a las unidades especializadas de violencia familiar o de feminicidio. Entonces se quedó guardada en una coordinación territorial.
Quisiera hacer una recapitulación ahí. ¿Hubo choferes presentes, hubo personal de seguridad presente, según dicen tu nota, no? ¿No fue solo un encuentro entre dos personas?
No, de hecho, las agresiones y los gritos y los jaloneos empezaron en el restaurante El Charco de las Ranas. Continuaron en el estacionamiento y después en el vehículo donde iban ambos. Y al llegar a la casa de los dos, en Jardines del Pedregal, ahí comenzó la violencia severa, la violencia física, con las amenazas, con el arma. Y ahí fue justamente donde Lidia relata que grita y pide ayuda a dos choferes que estaban afuera de Jesús Hernández. Jesús la intercepta, la vuelve a meter a la casa. Ella logra salirse, se sube a un coche y le dice a uno de los choferes, sácame de aquí. Y otras dos personas, igual del personal que trabajaba ahí en la casa, les impiden el paso. Y ahí es cuando Lidia relata que se baja del coche y sale corriendo. Y ella sale del domicilio a pie. Y atrás de ella iba Jesús Hernández, pero Lidia relata que se tropieza y todo, y ella siguió corriendo. Aquí el tema también es, ella tenía heridas seguramente, ¿no? O sea, llegó al Ministerio Público pues con marcas porque pues le habían agredido. En su declaración, ella dice que cuando está huyendo, la alcanza el chofer del coche donde primero se subió y que no pudieron avanzar, que ese chofer la alcanza y ese es el chofer que la lleva al Ministerio Público. Pero de entrada, la gente que estaba ahí dentro no hizo nada. Y hay que recordar algo. Cuando detienen a Jesús, lo detienen con su chofer. Los dos están detenidos, que fue después de que disparó contra Irma Lidia. Entonces, los detenidos son Jesús Hernández Alcocer y su chofer. Entonces, también había un antecedente de que al menos el personal sabía de estas violencias.
Y en la carpeta de investigación a la que tuviste acceso, ¿pudiste ver si hubo un médico legista o alguien que certificara que Irma Lidia tenía heridas derivadas de esa violencia que se ejerció en la casa del Pedregal?
No, solo estaba la declaración de Irma. A ver, los hechos pasan el 19 de diciembre. El 20 es el registro de que se abre la carpeta. Inmediatamente el 21 se cierra. O sea, fueron 19, 20 y 21. Lo único que hay en la carpeta es el testimonio de Irma. De hecho, menciona toda su vida con él. Y ahí es donde nos damos cuenta que efectivamente años de violencia, bueno, meses, porque se habían casado meses atrás, meses de violencia muy fuerte, y no solo ella, otras personas, o sea, refiere a otras personas que también fueron víctimas de violencia de él, pero es lo único que hay, o sea, su declaración y listo, ¿no? Habría que preguntar a la fiscalía o al Ministerio Público, eso también lo tendrían que decir, ¿por qué no hubo un médico legista ese día?
Quisiera preguntarle también, he leído los comentarios en tu nota, he leído los tweets citados y hay muchos personajes que preguntan por qué Lidia estaba con un hombre mayor, por qué Lidia no huyó cuando pasó este primer incidente de violencia que tú relatas. ¿Qué responsabilidad crees que tenemos los medios de comunicación en la cobertura de este tipo de casos que generan comentarios como ese en el que se responsabiliza a la víctima?
Primero hay que ser muy conscientes de que lo que está en una carpeta de investigación no es lo único. Seguramente hay algo más allá y eso se llama empatía, para empezar. Los medios de comunicación sí tenemos una responsabilidad, y como reporteros o periodistas tenemos la responsabilidad de ponernos en los zapatos de los otros y darnos cuenta que lo que venga en una carpeta de investigación, lo que diga la fiscalía, el Ministerio Público, no es la única historia. El hecho de que Lidia haya estado casada con un hombre de 79 años y que ella haya tenido 22 años, te habla de una violencia de entrada que probablemente fue ejercida por él, por su poder, para convencer, manipular, ¿no?, a una joven y que se casara con él. De entrada, eso es una violencia ejercida desde un hombre que tiene poder y tiene toda la experiencia del mundo. Y después viene la violencia económica, la violencia física, verbal y hasta sexual, que lo relata también Lidia en su declaración. Entonces, creo que primero es eso, hay que ponernos en los zapatos de las víctimas. Y segundo, no hacer juicios de la vida de los demás. Leí comentarios que decían, eso pasa cuando te gana la avaricia, la ambición, ¿no? Sinceramente, y lo voy a decir así, es lo que nos ha dejado las telenovelas, ¿no? El pensar que las mujeres nos casamos con viejitos por dinero. No, no es así. Es parte de un sistema patriarcal, de un sistema machista y de un sistema que nos ha enseñado a nosotras desde muy chicas que necesitamos, entre comillas, un hombre que nos tenga que proteger, un hombre que nos tenga que cuidar. Lidia, por supuesto que no tuvo la culpa. Lidia, por supuesto que no tuvo la culpa ni siquiera de casarse con un tipo así. Y pues tampoco tuvo la culpa de su asesinato, eso está clarísimo, no se pone en duda. Justamente por eso decidimos poner ciertas partes, ¿no?, para evidenciar el tipo de violencia que se vive. Y bueno, a ver, Lidia no es la única joven que está en una situación así. Hay muchísimas jóvenes de 20 años que terminan siendo víctimas de hombres mayores porque ellos tienen toda la experiencia y todo el poder. Y una está en una situación vulnerable simplemente porque es mujer. Deja tú que tengas o no tengas dinero, que tengas familia o no. Por el simple hecho de que somos mujeres, estamos en una situación vulnerable. Ahora, Irma tenía una carrera, era cantante, tenía una carrera. O sea, ella no necesitaba, en todo caso, como lo dicen los comentarios, no necesitaba que alguien le diera algo. Incluso, pues, he leído que era considerada la futura voz de la música regional, ¿no?, mexicana. Irma no necesitaba eso. Nosotros no sabemos por qué se casó con él, no sabemos por qué estuvo con él y tampoco nos importa, porque aquí lo importante es que este hombre la asesinó. Eso es lo importante. Y esclarecer, obviamente, qué fue lo que pasó y si se pudo haber evitado, si las autoridades lo pudieron haber evitado.
Oye, y hablando una vez más de este personaje, Jesús Hernández Alcocer, ¿tienes alguna idea de más o menos cuántas semanas, cuántos meses tendríamos que esperar para saber si va a haber una sentencia contra este hombre por el delito de feminicidio?
Hoy a la una es la audiencia de vinculación a proceso en el reclusorio norte. ¿Cuánto hay que esperar? No sabemos. O sea, procedimentalmente esto se puede alargar 2 años. 2 años mientras él está en prisión preventiva, oficiosa obviamente. Pero si él mete recursos de amparo y cosas así, esto se puede extender hasta 3-4 años, ¿no? Dependiendo de la estrategia legal. Sin embargo, si la fiscalía va con todo y no existe ningún recurso de amparo por medio, o sea, que retrase el proceso, yo creo que estaríamos viendo por las pruebas en unos 9 meses, así mínimo 9, máximo 1 año, ya una sentencia en contra de este hombre. Y también hay que tomar en cuenta que siempre pasa, si hay una carpeta de investigación previa, hay más víctimas también. Entonces hay que tomar en cuenta que es probable y que si las víctimas así lo quieren o las familias de víctimas lo quieren así, es probable que tengamos otros procesos a la par en contra de Jesús Hernández Alcocer.
Tras los hechos violentos en este restaurante, terminó la vida y la carrera de la cantante a la que algunos calificaban como la nueva voz del regional mexicano, que recientemente se presentaba como invitada en el show Grandiosas junto con otras voces reconocidas como Dulce o María Conchita Alonso.
De acuerdo con una entrevista del programa De Primera Mano al productor de Grandiosas, Hugo Mejuto, Irma presentaba problemas económicos para acudir a ensayos y presentaciones pese a su entusiasmo de participar en el espectáculo.
La violencia familiar se caracteriza por ser cíclica y por escalar hacia conductas cada vez más graves, que en algunos casos pueden concebirse como violencia feminicida e incluso concluir con la muerte de las mujeres, concluir en un feminicidio.
Aquí acabamos de escuchar a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en un congreso de la Facultad de Derecho organizado por la UNAM en 2021, acto al que fue invitada como egresada de esta institución. Estas palabras nos llevan a preguntarnos si las autoridades lo saben, entonces, ¿por qué deciden ignorar las denuncias de violencia familiar?
Por el momento, Hernández Alcocer continuará en prisión preventiva tras la primera audiencia de este caso. El jueves 30 se le verá de nuevo en los juzgados para definir su situación.
¿Qué le falta a Irma Lidia? ¿Qué sentiría que ya sería la culminación de su carrera? ¿Cuál sería su sueño?
La culminación de mi carrera, indiscutiblemente, el reconocimiento del público. El que a la gente le guste lo que yo hago. Eso es lo que hace falta. El reconocimiento total del público.
Hay artistas que han fallecido sin el reconocimiento del público.
Así es.
Y viene después.
Sí. No, pero yo no me quiero morir. Yo sí quiero tener el reconocimiento del público.
Qué divina, qué divina.
Pero en vida. En vida, sí. No, ya muerto, ¿ya para qué? Ya ni voy a estar, a menos que exista, ¿verdad? Lo que dicen del
¿congelamiento?
De la reencarnación, o de que tu alma se queda por ahí vagando y entonces pueda haber en algún momento, ¡ay, están escuchando esta canción, tal y tal! No, pero yo lo quiero sentir, lo quiero vivir.
Si quieres conocer más del tema, puedes seguir el trabajo de Ariadna, nuestra invitada de este episodio, en la lista o en su cuenta de Twitter como @whoari, que se escribe Whoari.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.